COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes 14 de octubre de 2025. Escribí ayer en redes sociales que me preocupaba un poco la tendencia que observo en ese lugar concreto, en las redes, no en la calle, no en el estadio, de un comportamiento que no está siendo a lo mejor el adecuado, el ejemplar para un Club Deportivo Tenerife que vive en una categoría que no es la suya, pero que se ganó por defecto la temporada pasada y que ahora debe ganarse por efecto, por actividad, por mérito, salir de ella en esta presente campaña. Quiero decir que ni la semana pasada contra el Zamora me gustó ni el cántico en el Heliodoro de P. Suspensivo Zamora, ni la reacción posterior, sobre todo en redes sociales, de enfrentamiento con algunos seguidores del conjunto zamorano, ni el pasado domingo, esa disputa, en algún caso maleducada, con aficionados del Cacereño por el estado del césped del Príncipe Felipe. No es que los argumentos no sean los adecuados. Seguramente el comportamiento del Zamora en el Heliodoro no estuvo a la altura y había motivos para la queja. Y el césped del Cacereño no estaba en condiciones para jugar un partido de fútbol y había motivos para la queja. Pero hay que hacerla desde un punto de vista respetuoso. No podemos insultar, descalificar o menospreciar a clubes humildes cuyo lugar histórico seguramente sí será la primera federación, no como en el caso del Tenerife, por tamaño, por historia y por masa social, pero no podemos, no tenemos ningún derecho a sentirnos superiores a ellos, porque ellos se han ganado estar deportivamente en primera federación y nosotros también. Y hay que estar por encima de esta circunstancia, compitiendo de la mejor manera posible, ganando todos los partidos que se puedan y desde la grada, y en la calle, y en las redes sociales, alentando al Club Deportivo Tenerife, denunciando si quieren comportamientos inadecuados de los rivales, pero no ganándonos la antipatía general. Si caemos mal, que sea por la superioridad en lo deportivo, por la cantidad de partidos que se ganan, porque parezca imposible superar al Club Deportivo Tenerife en la clasificación, pero no porque nos pongamos en las redes sociales de faltones con los aficionados del equipo contrario. Aunque lo hagan ellos, no hay que bajar a esa altura. Aunque veamos comportamientos inadecuados en el rival o en sus seguidores, porque insisto, si nos ponemos igual, estaremos cayendo a una altura que no es la adecuada. El Tenerife, por historia, por trayectoria y por masa social, debe estar al menos un escalón más arriba de lo que está. Pero cuando abandone esta primera federación, ojalá sea ya por los meses de abril o mayo, tiene que hacerlo con la imagen de club señor, caballeroso y de afición ejemplar. No con el deseo de algunos rivales de que pronto vuelva a estar en esta categoría de bronce y de que le vaya mal en el futuro. Creo que será mejor para todos. Con la realización técnica de Yeray Rodríguez, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y como hoy ha tocado empezar hablando de comportamientos, permítame que me refiera a la noticia del día, que desgraciadamente no va a estar en lo que suceda dentro de un campo de fútbol, de una cancha de juego, de un lugar de competición, sino en todo lo que rodea a un partido, en este caso de baloncesto. Hoy a las 8 de la tarde se va a disputar en la Laguna Tenerife Beneyers Lilla de Israel, correspondiente a la segunda jornada de la Basketball Champions League. Muchos de ustedes ya lo saben, ese partido se va a disputar a puerta cerrada. Es una recomendación de la subdelegación de gobierno y el resultado de unas conversaciones que ha mantenido el conjunto aurinegro con la FIBA. Se va a repetir este patrón también en el encuentro que mañana se va a jugar en el No Congost entre el Baxi Manresa y el Hapoel Jerusalén, en este caso de la Eurocup, también competición europea, pero no adscrita a la FIBA. Y allí también va a haber protestas, como aquí en Tenerife. El caso es que hay que abordar la cuestión desde distintos puntos de vista. El del club. En la Laguna Tenerife no ha podido hacer otra cosa. se arriesgaba a una descalificación en el caso de no presentarse al partido y ha decidido aceptar la propuesta de que se juegue a puerta cerrada como medida de seguridad y el plan menos malo atendiendo a la situación. Evidentemente habrá compensación para los abonados que teniendo derecho a acceder al partido de hoy no van a poder hacerlo por este despliegue de seguridad. Lo que no me ha terminado de convencer es un poco que no haya declaraciones. Que, por ejemplo, el presidente Aniano Cabrera en los últimos días no haya querido conceder entrevistas ni hablar sobre este tema, ni siquiera en los canales oficiales del club, porque me parece que como el Canarias no tiene culpa de lo que está sucediendo, no tiene nada que ocultar. Y siempre es mejor hablar que no hablar. Siempre le digo a todos los clubes y a todos los deportistas y directivos que dudan entre comparecer o no ante los medios de comunicación que el problema no es hacerlo, sino el mensaje que se lanza. Y si ese mensaje está controlado y no hay nada que temer, como es el caso, no entiendo la negativa a comparecer ante los medios de Aniano Cabrera. El club, además, ha adoptado una especie de apagón informativo. Si se fijan ustedes en sus redes sociales, no hay bienvenida al Neyerslilla, a la isla. No hay cartel de match day, del día del partido, con los patrocinadores y demás. Y yo creo que acierta. No tiene por qué exponer a sus patrocinadores, que bastante le ayudan, a un partido rodeado de esta polémica. Tampoco, me consta, va a haber un seguimiento exhaustivo de lo que acontezca en el Santiago Martín. Y si se fijan, hoy prácticamente se han limitado a explicarle a sus seguidores cómo ver el encuentro en directo de forma gratuita y a través de streaming, que es con la plataforma que cuelga la BCL. Si miramos a las medidas de seguridad, pues hoy va a haber protestas convocadas en las horas previas al partido en los aledaños del Santiago Martín. Entiendo que alguna calle cortada, el parking del Santiago Martín, esto está totalmente confirmado, inutilizado, y para los medios de comunicación hoy tendremos que acceder con un control más exhaustivo de nuestra identidad y demás, con la acreditación correspondiente, y no nos van a limitar el derecho a la información, pero sí se va a controlar el acceso. De la protesta, me cuentan que en los canales de Telegram y de redes donde se ha convocado, se insiste en el pacifismo, en que sea algo pacífico, en que se proteste, pero que no haya ningún tipo de cuestión que ponga a la policía en disposición de tener que actuar, ¿no? Espero que así sea. Y yo creo que además ha sido bastante tranquilo todo desde la llegada del Beneyerslilla, que les cuento, está alojado en el Hotel Taburiente de Santa Cruz. No estoy descubriendo nada, porque cualquiera que pase por allí ve el despliegue de seguridad de la policía y lo sabe. Algunos oyentes nos avisaban esta mañana. Algunos de sus jugadores, como Jordan Barnado, han colgado stories en la cuenta de Instagram paseando tranquilamente por Santa Cruz. Evidentemente a ellos no hay que ni decirles nada, ni hacerles nada, ni nada por el estilo, porque no tienen la culpa. Y han podido ejercitarse en el pabellón de los Majuelos, en el Santiago Martín, con absoluta normalidad, como dictan las normas de competición de la FIBA. No se les podía negar que se entrenaran. Ya sé que alguno me dirá, es que el Barcelona le dijo al equipo israelí que va a jugar con Manresa, al Hapoel Jerusalén, que no podía utilizar el Palau Blaugrana. Claro, porque el Barcelona no era el rival del Hapoel y no le estaba negando la sesión de tiro de la mañana del partido, sino un entrenamiento que les habían pedido extra para los días anteriores. En este caso, el Canarias no podía decir no te dejo la cancha. Y ha entrenado, insisto, con absoluta normalidad el Beneyerslilla, como tiene que ser ante un partido de este tipo. Por tanto, yo lo que espero es que esta tarde-noche se juegue el partido, lo gane en la Laguna Tenerife y todas las protestas se desarrollen como corresponde, con tranquilidad, con mucho ruido si hace falta, pero con nada más. Hay que ser pacíficos. Y hay que mostrar pues la repulsa, si quieren, a ese genocidio que se está viviendo en Gaza, pero no ir más allá, ni mucho menos. Con respeto y con educación siempre se llega más lejos. Y a ver si pronto dejamos de hablar de la Laguna Tenerife por una cuestión como esta y nos centramos en su maravillosa trayectoria deportiva de este inicio de temporada. Este, por cierto, es Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, que sí que ha hablado del partido de hoy a puerta cerrada del Canarias con el Herzliya.
Bueno, en primer lugar, agradecer enormemente el posicionamiento que ha hecho nuestro representativo, el Club Baloncesto Canarias de La Laguna Tenerife, rechazando cualquier tipo de guerra y concretamente genocidio que estaba perpetrando Israel contra Palestina. En segundo lugar, desde las opciones, la menos dañina, digamos, para la convivencia ciudadana del municipio de Sectora de la Laguna, y eso es de agradecer. Somos conocedores del plan de seguridad que se va a establecer en los entornos del pabellón, y aunque entendemos que se pudo poner sobre la mesa otras alternativas, si esta es la decisión final, lo que sí hago es un llamamiento a la ciudadanía y a los aficionados al deporte para que esas manifestaciones sean de todo pacífico.
Era Luis Geray Gutiérrez. Por cierto, he hablado del partido entre el Baxi Manresa y el Hapoel Jerusalén de la Eurocup. El de Euroliga, entre el Valencia y el Hapoel de Tel Aviv, acaba de anunciar el conjunto che que también se va a jugar a puerta cerrada. Y habrá quien esté escuchando y diga, pero es que eso al final le perjudica a los equipos españoles, que juegan sin el aliento de su afición. Claro, claro. Por eso yo pienso que si tenemos a los clubes rusos sancionados y sin competir en las distintas competiciones internacionales, tendrían que haber hecho lo mismo los organismos, FIBA, FIFA, etcétera, Comité Olímpico Internacional, con Israel. Hay un agravio comparativo. Si sancionas a Rusia porque está en guerra con Ucrania, y ha atacado a Ucrania, igual hay que sancionar a Israel porque está cometiendo un genocidio en Gaza. Pero con Israel no se ha tenido ni la misma dureza ni el mismo rasero que con Rusia. Y genera estas injusticias. Que la paguen ustedes, que están escuchando ahí, que seguro querían ir al partido de esta noche a las 8 en el Santiago Martín, y que van a tener que conformarse con verlo por streaming. Si lo encuentran, que como está un poco oculto, vaya usted a saber. En las redes sociales del Canarias se lo explican bien, ¿eh? 2:12, hablemos de fútbol, y de fútbol además puro y duro. De cómo está el Club Deportivo Tenerife después de ese empate contra el Cacereño. Quiero saludar a un entrenador comentarista de la casa también, hacía tiempo que no hablábamos con él, Kiko de Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
¿Cómo estamos, amigo? ¿Bien?
Bien, aquí en casa tranquilo, reciclando, viendo fútbol y aprendiendo cada día.
Me alegro mucho. Y viendo al Club Deportivo Tenerife, que me gustaría saber qué tu opinión tienes sobre el partido del otro día del Cacereño. ¿Qué le faltó al Tenerife? Más allá de un césped en condiciones, que evidentemente es un condicionante muy importante.
Ya no cabe duda de que el partido vino muy condicionado por el estado del césped, ¿no? Se notaba incluso en la retransmisión, Anthony falla un pase, el comentarista dice, ¿qué pase tan sencillo ha fallado y demás? Pero no se da cuenta de que el campo era muy inestable, el balón botaba, a veces se frenaba, a veces iba rápido. Para los jugadores de banda también, para buscar el uno contra uno, que es una cosa fundamental en el equipo de Álvaro Cervera, era muy difícil de enganchar con ellos, y yo creo que el punto, al ver el estado del terreno juego, se puede catalogar incluso de bueno.
Claro, ante esto, ¿qué hace un entrenador? Porque hay que cambiar la forma de jugar, ¿verdad?
Hombre, a ver, tú tienes que tener una idea clara de lo que tú vas a hacer, pero luego el modelo te adapta a las condiciones de partido. Yo creo que era un partido incluso para jugar más directo a espalda de laterales o centrales y trabajar segunda jugada, porque era muy complicado hilvanar alguna jugada fluida para llegar por fuera y generar un 2-1, un 2-2, para generar centro para que tanto Jesús de Miguel como Henry pudiera tener situaciones de remate. Aún así tuvimos alguna clara, pero no pudo ser. Yo creo que condicionó muchísimo el estado del terreno de juego al juego del Tenerife.
Cuando uno ve que poco a poco va empeorando, que es imposible dar tres pases seguidos, ¿qué tenía que haber hecho el Tenerife, Kiko, a tu juicio? ¿Jugar más directo seguro, pero de qué manera?
Pues buscando la espalda. Lo que pasa es que era un equipo que replegaba bastante bien, acumulaba mucha gente detrás, y en esta categoría, Juanjo, yo tuve la fortuna de era una segunda red, pero más o menos casi todos los equipos están ahí, de jugar con el Marino, y ya te digo, el juego aéreo y el juego a pelota parada es fundamental. De hecho, yo creo que Álvaro fue listo en ese aspecto, se rodeó de dos delanteros que ayudan muchísimo en la estrategia defensiva, y los dos centrales, y en ataque también tenemos mucho poderío, ¿no? Tal vez provocar más faltas laterales, intentar llegar a la espalda de laterales y trabajar mejor la segunda jugada, tal vez, no sé, retrasando un punta y generando esas situaciones de segunda jugada, porque a veces si juegas directo y no estás escalonado en el medio campo, los dos pivotes, porque son dos pivotes más bien de contención, pues no tienen tiempo a llegar a esa segunda jugada para agarrar esa segunda jugada y dar una continuidad en el juego abriendo un banda y metiendo luego un centro lateral para que los dos delanteros tengan posibilidades de rematar, ¿no?
A mí me sorprendió que eligiera a Cris Montes y a Nacho Gil. Bueno, Nacho sí venía siendo titular indiscutible, pero que en lugar de Alasán, que se quedó en la isla, jugara Cris Montes, porque quizá en estos partidos, Kiko, y es una duda que tengo yo con la confección de esta plantilla, te pueden ayudar, te pueden desatascar el partido jugadores rápidos, que tengan uno contra uno, que se puedan quitar de encima a un rival tan encerrado.
Sí, y en este tipo de campos los jugadores pequeños se tienen más estabilidad, Juanjo, y no sé cómo decirte, se desenvuelven muchísimo mejor que los grandes, ¿no? Porque al pisar un jugador de 1,90 en este caso, pues puede tener su problema. En cambio, los pequeños, yo te digo por experiencia, que tenemos más estabilidad y tal vez en ese momento podemos aprovechar más esas situaciones de juego por banda. Lo que pasa que sí es verdad que el cacereño también planteó muy bien el partido, dejaba poco hueco y fue un equipo intenso al máximo, que prácticamente no dejaba ninguna situación de esa segunda jugada para poder agarrar y dar continuidad al juego, ¿no?
En las últimas jornadas hemos visto un Tenerife que en la segunda parte con el Castilla se replegó y yo diría que en algún momento sufrió, que contra el Zamora, a pesar de jugar con uno más, le costó abrir la lata y que el otro día contra el cacereño no pudo pasar del empate. A mí me parece que son casos totalmente distintos. Yo creo que del día del Castilla el equipo se vio con el partido ganado 0-3, que el día del Zamora, después del fallo del penalti, le entró un poco de ansiedad por resolverlo en casa y sabiéndose en superioridad, y que contra el cacereño está el césped como un condicionante absolutamente claro. Pero observa, Kiko, de Diego, una tendencia, una dinámica de que los rivales le van cogiendo la matrícula al Tenerife, de que va o ha empeorado en alguna faceta.
Hombre, a ver, en esto hay vídeos, hay analistas y los equipos se estudian, y en este caso tanto Álvaro como Roberto siempre estudian al rival. Ellos siempre intentan contrarrestar las fortalezas que tenga el rival para hacerlo más débil y aprovechar las debilidades, teniendo siempre una idea, la idea de fútbol vertical por fuera, con centro, para aprovechar a los dos puntas que tienen. Pero no cabe duda de que en algunos momentos el rival también te estudia y sabe sacar provecho de su fortaleza, ¿no? En este caso, como tú bien dices, la idea puede cambiar, como el día del Castilla, que a veces presionó, a veces condicionó al rival y a veces resistió en un bloque bajo. Por eso te digo que en este caso los partidos te van a dar lo que tienes que hacer y no ser fiel a una cosa, sino poder variar en un momento determinado y adaptarte a lo que requiere el partido, pues hace que ese trabajo bien hecho pues consigas puntos. Y en este caso creo que el Tenerife está haciendo lo que debe hacer, sumar puntos, porque yo creo que en esta categoría he visto partidos también. El otro día estuve viendo Pontevedra-Talavera y quitando Celta-Castilla y Ferrol, yo creo los otros están muy por debajo del potencial que tiene el Tenerife. Yo creo que si la cosa va medianamente bien, yo creo que no tendrá problemas, pero bueno, tú sabes cómo es esto del fútbol, ¿no?
Desde luego que sí. Y por eso me gusta hablar de este tema con Kiko de Diego. Mister, muchísimas gracias, un placer como siempre.
Venga, gracias, Juanjo, a ti. Un abrazo.
Nos espera, por cierto, el director deportivo del rival del Club Deportivo Tenerife, del Unionistas de Salamanca, Antonio Paz. Hay una historia detrás de este club que a mí me encanta. Ahora la contamos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tenerife se transforma en sabores gracias a Paisajes al Plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
Vamos, tío, que no llegamos al concierto. Todavía hay que cenar y entre que pedimos, nos lo comemos.
Solo nos queda comer. Tenemos la comida esperando en el restaurante.
¿Cómo?
Ay, amigo, bájate la app de McDonald's y empieza a utilizar Pide y Paga. Se acabó tener que esperar. Cuando esté listo, ¡a disfrutar!
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos gusta acercarnos cada semana un poco a la realidad del rival del Club Deportivo Tenerife y en este caso a la de Unionistas. Saludo a su director deportivo, Antonio Paz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Aunque en el caso de Antonio creo que estamos hablando de alguien con una trayectoria muy larga en el club y con mucha historia, porque también ha sido jugador, ¿verdad?
Pues sí, tuve la suerte y un poco de honor de ser el primer capitán en la historia del club. Estuve las dos primeras temporadas jugando en el club, los dos primeros ascensos, así que bueno, desde entonces luego ya he seguido ligado a toda esta parcela de Secretaría Técnica, Dirección Deportiva, así que bueno, casi toda la vida en el club.
Bueno, eso nos lleva también a que podamos hablar, por ejemplo, de dónde se origina este Unionistas de Salamanca, que sabemos que es un club del fútbol popular, que nace como homenaje a la histórica Unión Deportiva Salamanca, ¿verdad?
Sí, eso es, sobre todo lo que has dicho, ¿no? Es un poco ese homenaje a la Unión, a la Unión Deportiva Salamanca. Pues cuando desaparece la Unión, aficionados de ese equipo se ven sin fútbol, se ven sin tener un equipo al que animar, con el que viajar, con el que disfrutar de ese deporte cada fin de semana, y bueno, pues deciden un poco eso, fundar un club de la gente, de sus socios, con esa idea del fútbol popular, que no haya una empresa, que no haya un presidente que diga, oye, me canso de poner el dinero y esto ya no es viable, ¿no? Pues al revés, al final aquí nosotros nos financiamos con nuestros patrocinadores, con nuestros socios, con esas ayudas de las subvenciones. Al final vamos a ser siempre viables, ¿no?, en la categoría en la que estemos, y bueno, un poco esa idea, recordando a la Unión y bueno, pues haciendo ver que otro fútbol y otro tipo de club y incluso de vida es posible, y bueno, un poco es lo que defendemos y es un poco lo que nos ha llevado hasta aquí.
Sí, con una diferencia, creo, con respecto a otros muchos proyectos que han surgido en una ciudad cuando el club histórico ha desaparecido, que desgraciadamente ha pasado en varios sitios de España. Es que no pretenden ser ustedes sustitutos de la Unión, ¿verdad?
No, claro, ni mucho menos. Al final es lo que dices, ¿no?, que ahí sí que hay refundaciones y hay, bueno, otro tipo de escenarios en los que cuando desaparece club de la ciudad, pues la gente lo intenta, y nosotros al revés. Nosotros sobre todo sí que tenemos claro eso, ¿no?, la idea de que es un homenaje, de que intentamos siempre recordar a la Unión Deportiva Salamanca, porque era el equipo de todos nosotros. Yo fui canterano 10 años de ese equipo, era el equipo de todos los salmantinos, de tanto la gente de la ciudad como de la provincia. Y bueno, nosotros ya te digo, mantenemos ese homenaje, nuestros aficionados cantan el himno en el minuto 23, ya lo podrán ver allí en el Heliodoro. Nosotros, por ejemplo, pues respetamos los colores blanco y negro, pero no podemos llevar la equipación igual que era la Unión Deportiva Salamanca, que era camiseta blanca, pantalón negro. Bueno, una serie de homenajes y recuerdos que siempre mantenemos como aficionados que éramos de la Unión, pero lo que digo, en todo modo homenaje, incluso a las nuevas generaciones, hablarles de ese club que al final nos identificaba a todos y nos hacía felices, pero sin idea de suplantarlo, ni mucho menos, claro.
Tengo yo el recuerdo de que el último partido oficial del Salamanca fue contra el Tenerife.
Pues puede ser, segunda vez, puede ser, no te digo que no. Fue ya han pasado casi 12 años, fue 2013, y no te lo digo, no te lo digo exactamente. Yo ese año, por ejemplo, y menos alemántico, que jugaba cedido en otro equipo, pero si tú me lo dices, yo te digo, te doy la razón, porque puede ser, pues no te lo niego.
Temporada 12-13, que fue la del ascenso del Tenerife a segunda división y la desaparición, creo recordar, de la Unión Deportiva Salamanca.
Eso es.
Viendo un poco cómo ha transcurrido todo este tiempo, han demostrado ustedes que es viable, que no hace falta depender de un gran accionista, de un empresario, de un inversor para que el fútbol sea real.
Es tal cual. Al final, yo recuerdo incluso comentarlo cuando era todavía futbolista, ¿no? Decía que al final el techo de Unionista lo vamos a poner nosotros mismos, ¿no? Que este club, pues con la ambición, con las ganas que hay de trabajar, con toda la implicación que hay de, pues, tanto de directiva, de grupo de trabajo, a los que formamos parte de esto, veíamos que es eso, que tenía tantas posibilidades que bueno, que el cielo era un poco el límite, ¿no? Que también lo dice nuestro lema, ¿no? Hasta las estrellas por el camino más difícil, pues es un poco lo que llevamos un poco tatuados en la piel, y lo que demuestra que es eso, que al final se puede competir. Lo estamos haciendo en primera red, es nuestro quinto año, con algunas dificultades más o menos, pero al final aquí seguimos, y te he dicho que si hubiera que estar en categorías superiores, pues bueno, también tendríamos nuestros problemas, pero bueno, al final el tema económico es un poco lo que marca, al final tendríamos otro tipo de recursos, de la liga, de la tele, y bueno, sobre todo manteniendo nuestra esencia y siguiendo, pues apoyándonos tanto a nuestros socios, que son los dueños del club, como nuestros patrocinadores.
Ahí va a preguntar, ¿el techo es este, la primera federación, o el club todavía puede seguir creciendo y puede aspirar a ese fútbol profesional?
No, yo creo que hay margen de mejora y de crecimiento. Al final, lo que te digo, creo que bueno, pues tendrías tus limitaciones, tendrías que buscar esa fórmula, ¿no?, de encontrar jugadores con unos precios asequibles para poder formar la plantilla, pero lo que te digo, al final llegan otro tipo de ayudas, bueno, a nivel de instalaciones estamos pues creciendo bastante, se está mejorando mucho el estadio, los anexos, tenemos al final ciudad toda la misma instalación, la ciudad está preparada, y yo creo que también la ciudad tiene ganas de fútbol, y eso haría que mucha gente incluso pues también se volviera a enganchar, porque volvería al fútbol profesional a la ciudad de Salamanca. Bueno, está claro que no es el objetivo, porque al final tenemos que ser conscientes de nuestra realidad, de nuestro presupuesto y tener los pies en el suelo, que al final es mantener la categoría de salvación, pero oye, que un año las cosas salen muy bien, nos equivocamos y se da, yo creo que sería totalmente viable.
A nadie le amargo un dulce, evidentemente. Ustedes se gastan lo que tienen, eso es así cada año, no hacen experimentos con gaseosa, no se pasan, es decir, esta es nuestra realidad, hasta aquí podemos llegar, hasta aquí llegamos.
No, es tal cual. Al final tenemos ese compromiso de deuda cero, incluso la directiva, los que son directivos, que no cobran nada si por lo que sea se pasa una subvención, si por lo que pasa hay un pequeño déficit en alguna situación que hayan podido cometer algún error, les toca poner a ellos de su bolsillo, o sea que les sale a pagar, que es algo que no ha ocurrido nunca, porque sí que hay ese compromiso de deuda cero. Yo como director deportivo, a mí me dan un presupuesto para gastar en la plantilla y hasta ahí es lo que tengo que jugar y de ahí no me puedo mover, y lo mismo del resto de áreas del club. Tampoco hay una idea de ahorrar ni de dejar remanente ni nada. Al final sí que a nivel directiva se cuadra un presupuesto general para el club y se intenta pues gastar para poder estar en cada equipo que tenemos, tanto el primer equipo como todos los equipos que hay en cantera, pues intentar sacar el máximo rendimiento. Y bueno, pues al final que la asamblea fue hace un mes o así y bueno, pues se volvió a conseguir ese objetivo y bueno, es algo que desde dentro tenemos muy claro, tanto nosotros como nuestros socios y bueno, pues ahí no podemos salirnos, claro.
¿Cuánto dinero se pueden gastar este año en plantilla? ¿Cuál es el presupuesto?
Bueno, no te digo las cifras igual, pero bueno, es un poquito menor que el año pasado. Al final hemos reducido un pelín, porque el año pasado sí que teníamos presupuesto de veníamos de haber hecho Copa del Rey el año anterior, y eso hizo que, bueno, pues que tuviéramos unos ingresos extras, pero bueno, sí que están en el presupuesto un poco de los más bajos de la categoría, pero bueno, ya te digo, es algo yo a nivel particular, que al final llevo 5 años ya como secretario técnico antes, ya como director deportivo en la dirección deportiva del club, pues bueno, es algo con lo que hemos venido trabajando siempre y bueno, que tampoco me resulta nada nuevo y bueno, al final es nuestra realidad y hay que asumirla como tal, así que siempre hemos hecho plantillas competitivas y creo que la de este año también lo es.
Estaba yo comprobando lo de ese último partido, efectivamente, temporada 12-13, última jornada, Salamanca 2, Tenerife 2, y el último partido del Salamanca en primera, 98-99, casualmente también contra el Tenerife. Hay vínculos históricos ahí.
Hay una conexión ahí, entonces.
Efectivamente. Oye, y esta temporada, Antonio, la conexión estaba en un jugador, en Gabri Felipe, en Gabri Palmero, que fichaba por el Unionista y que se ha encontrado en una tesitura hace un mes muy complicada. ¿Qué ha pasado con ese caso? ¿Qué nos puedes contar?
Sí, pues bueno, la verdad que nos sorprendió un poco a todos. Nosotros sabíamos que bueno, el jugador sí que incluso antes de realizar la cesión y demás, pues que iba con la selección de Malasia convocado. Al final, cuando nosotros hemos iniciado con él la temporada, ha seguido teniendo convocatorias con la selección y bueno, nos sorprendió a todos eso, la notificación de FIFA de que bueno, que habían abierto una investigación y que bueno, anunciaban la suspensión del jugador durante 12 meses y que bueno, no, un poco la noticia fue eso, que no podía competir ni con el club y tenía que estar bueno, pues fuera de toda actividad deportiva durante ese año.
Uh-huh. Se le acusa de falsificar ese pasaporte malayo, de que no tenía esos antecedentes. Imagino que para el club será un tanto desagradable, ¿no? Verse en medio de algo que no es culpa de Unionistas, desde luego, pero que no es positivo.
Sí, no, la verdad que, bueno, ya te digo, al final, sobre todo, se genera también un poco ruido mediático, se pone en duda un poco el trabajo realizado, al final... Son situaciones que yo creo que, bueno, le ha pasado a la vez, ¿no? También con un jugador, o sea, que son situaciones que son muy difíciles de controlar y también un poco también desagradables porque también el jugador, no sé si por desconocimiento y demás, pues bueno, tampoco esperaba, ¿no? La situación y bueno, cuesta saber cómo actuar porque es verdad que, pues eso, chico, no le puedes permitir ni entrenar, ni que esté con nosotros. Al final es verdad que ese futbolista, pues luego detrás hay una persona, ¿no?, que sí que está sufriendo y que tampoco esperaba llegar a esa situación. Entonces, bueno, hay que intentar gestionar todas las aristas del puzzle y, bueno, no es fácil, ¿no? Pero bueno, al final hay que afrontarlo como tal y, bueno, ahora es un poco a esperar a ver qué sucede. Sí que sabemos que la Federación Malasia sí que asume un poco toda la responsabilidad de la situación o del error que hayan podido cometer y, bueno, han pedido... pues han sacado apelación, han pedido medidas cautelares y un poco a la espera de que pueda ocurrir y a ver cómo se puede resolver todo.
¿Qué les ha dicho el chico?
Bueno, pues nada, el chico la verdad que está triste, ¿no? Está triste, está disgustado, está preocupado, vive un poco con esa incertidumbre de qué puede pasar, de que al final, oye, pues es un chico que es joven, que creo que tiene progresión, que tiene... bueno, pues una carrera por delante, no sé hasta qué punto exitosa o no, pero que bueno, que puede vivir de esto y estar 2 años parado, pues sería un freno importante a su carrera y a su vida. Entonces, bueno, sí que tiene un poco esa inquietud. De hecho, pues nos pidió permiso, bueno, al final no puede hacer nada con nosotros, nos pidió permiso para estar con la familia allí en La Palma. Y bueno, pues espero que está por allí un poco intentando desconectar y un poco pues reactivando la mente y intentando verlo todo otro prisma.
Ojalá que tenga una feliz resolución, desde luego. Hablemos del partido del sábado. ¿Cómo llega Unionistas a este encuentro? Desde luego, después de una victoria y de un cambio de técnico, se verán las cosas de otra manera.
Pues sí, sobre todo lo que dices, ¿no? Un poco después de una victoria importante en casa, ante nuestra gente. Creo que, bueno, pues con muy buenas sensaciones durante bueno, los 90 minutos que duran ahora los partidos. Bueno, yo creo que el equipo era colista y estaba ahí abajo y nos ha costado mucho ganar o no perder. Pues bueno, no eran malas las sensaciones, ¿no? Lo que pasa que nos costaba mucho esas sensaciones, ese buen juego, esos buenos momentos de partido, mantenerlos durante los 90 minutos. Y yo creo que en casa sí que fue un partido bastante completo, en el que el equipo, tanto a nivel ofensivo como defensivo, estuvo estuvo serio, estuvo competitivo, aprovechamos las ocasiones que tuvimos, dejamos la primera portería a cero. O sea que, bueno, me acuerdo que llevamos pocas jornadas y que esto acaba de empezar. En teoría es el mejor momento por eso, porque sí que se ha dado el partido más redondo y al final el resultado también acompañado.
Les toca visitar al coco teóricamente de la categoría, aunque es pronto, pero eso parece por su liderato y por su arranque de temporada. ¿Sueñan con hacer algo grande aquí en Tenerife?
Sí, no, está claro. Es el coco por historia, por plantilla, por todo lo que es el Tenerife, ¿no? El equipo de la isla, es un equipo de primera división, un club. Y claro que soñamos con estar en el Leodoro. Al final, creo que lo que te decía un poco antes, ¿no? Un poco nos traemos en clase esa ambición, ese ponernos esos retos, intentar pues ganar cada partido. Creo que al final es verdad que el Tenerife tiene un puntito superior parece que a todos los demás, pero bueno, la categoría sí está igualada. Al final los detalles siguen marcando muchos partidos y bueno, hay que intentar eso, estar vivos, llegar vivos a los minutos importantes del partido, poder competir y bueno, intentar sacar un buen resultado del Heliodoro, que bueno, sabemos que no estaría fácil, pero nosotros vamos con la intención de ganar y con esa ambición que nos caracteriza. Al final es una plantilla joven que en ese sentido no siente todavía casi ese miedo y ese respeto por nada y bueno, tenemos también que aprovecharlo.
Bueno, yo lógicamente deseo que gane el Club Deportivo Tenerife, pero sí digo que le tengo, como saben nuestros oyentes y como saben muchos amigos, un cariño especial a Unionistas y le deseo lo mejor en el futuro, porque es un equipo creado a sí mismo, con gente muy honesta y muy humilde, y ojalá pronto los veamos, incluso, ¿por qué no?, en el fútbol profesional. Antonio, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y mucha suerte en el futuro.
Sí, a mí me pasa un poco con el Tenerife también, que al final mi sobrino es de allí, mi hermana vive por allí, así que también tengo ese cariño al club y bueno, pues ojalá que nos volvamos a encontrar y incluso en categorías inferiores. Así que nada, un abrazo y gracias por estos minutos.
Don Carlos Viña, 2:37, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo, si te digo que elijo un equipo para quedar segundo, te digo Unionista, ¿eh?
Sí, sí.
Soy socio simpatizante de Unionista.
Sí, porque es un club con toda esa particularidad, ¿no? Desde la gente, desde la afición, sobre todo no ha querido refundar, como en otros casos, un club antiguo y querer aprovecharse de eso, sino una cosa nueva y que pensando más en la gente, ¿no? Y en la propia afición y en el propio homenaje a ese histórico que era la Unión Deportiva Salamanca.
Nos gusta Unionistas, pero queremos que pierda el próximo sábado en el Heliodoro Rodríguez López, en un partido en el que se puede dar un dato histórico que tiene que ver con el capitán del Club Deportivo Tenerife, con Aitor Sanz. Lo ha publicado el Tenerife a través de sus redes sociales y en la página web. ¿Qué dato se va a dar, Carlos?
Pues Aitor Sanz, si juega el sábado, igualaría a Toño Hernández, igualaría a 387 partidos jugados como el segundo futbolista en toda la historia del Tenerife con más partidos jugados. Por delante solo tendría Alberto Molina, que es el primero con 413, se quedaría a 26 partidos del primero. Aitor Sanz ya llegaría a ese segundo puesto, igualado con Toño, y bueno, 26 partidos. Le da tiempo, si no tiene lesiones, sanciones, de poder llegar en esta temporada y convertirse en el jugador con más partidos en toda la historia del Club Deportivo de Tenerife.
Ojalá lo consiga, sería un buen homenaje y yo creo que tanto Toño como Molina se alegrarían mucho de que fuera él, Aitor Sanz, el que batiera ese récord. En un partido en el que el Tenerife va a jugar de rosa, equipación solidaria de la lucha contra el cáncer. A mí la de este año, insisto, no me gusta absolutamente nada, pero el motivo lo merece. ¿Y qué ha pasado cuando el Tenerife no ha jugado de blanquiazul en el Heliodoro, Carlos?
Pues el Tenerife ha jugado varias veces con su segunda equipación, sobre todo últimamente, ¿no?, por el tema de la equipación solidaria con el cáncer, pero también el año pasado no jugó de rosado, pero sí jugó con la celeste, con la azul floja, porque era el centenario del Heliodoro. Fue el 0-0 contra el Burgos, aquel partido tan recordado por aquel gol anulado en el último suspiro por un posible fuera de juego de Ángel, que no era tal porque era que el sol molestó al portero. Ese fue ese 0-0. Y de las anteriores cinco veces, seis contando esa del Burgos, no le ha ido demasiado bien. Solo ha ganado dos veces, las dos contra el Albacete, 24-25 y 22-23 por 3-1 y 1-0. Pero si nos vamos más atrás, vemos un 3-3 también de rosado contra el Racing en la 19-20, un 0-3 derrota con Álvaro Cervera en el banquillo en la 13-14 ante el Sabadell, también de Rosado. Y si ya nos vamos mucho más atrás, 96-97, el Tenerife tuvo que jugar con la segunda equipación contra el Feyenoord, porque el Feyenoord no trajo equipación suplente y se confundían, jugó de azul oscuro y allí fue 0-0. Así que solo dos victorias en esos seis partidos que el Tenerife ha jugado con equipación alternativa en el Heliodoro.
Mañana me cuentas algo sobre la veteranía del Club Deportivo Tenerife en esta primera federación. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo.
2:40, viene ya el baloncesto.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Tenerife se transforma en sabores gracias a Paisajes al Plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Reabrimos tiempo de baloncesto para nuestra tertulia de los martes. Maestro Alejandro Luque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
Nuestro profesor particular, don Javi Soto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo.
Nuestro contador de chistes particular, espero que hoy se anime. Nacho Feliciano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tengo un par de ellos entre cámara. Buenas tardes a todos.
Bueno, competencia para Javi Soto. Cuidado, cuidado. Oigan, lo que no es un chiste es esto del partido a puerta cerrada de hoy, que va a jugar el La Laguna Tenerife contra el Beneyers Lilla. No sé cómo procesan ustedes todos estos acontecimientos previos al partido, Luque.
Bueno, pues la verdad que es difícil cuando todo va tan bien, ¿verdad? Y bueno, espero que esto siga así y que no cambie.
¿Soto?
Bueno, es una situación diferente para el equipo tinerfeño. Va a encontrar seguramente, por lo que se oye, una media manifestación por fuera. Pero bueno, yo creo que desde que entren en el pabellón todo quedará en lo que es el partido. Un partido que es sin aficionados. Esto le beneficia ligeramente al rival. Pero yo creo que en esta competición y a estas alturas el equipo lagunero es favorito para llevarse el triunfo.
Hoy le han preguntado al alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, si cree que después del alto el fuego sigue siendo lógico que el partido se juegue a puerta cerrada.
No, pero por supuesto que sí, que está justificada. Dos horas después del acuerdo de paz seguía bombardeando Israel y Palestina. Por tanto, bueno, a partir de ahí no podemos tampoco blanquear todo lo que ha pasado en estos dos últimos años y por tanto lo que nosotros decimos y planteamos abiertamente es que a través del deporte no podemos hacer como si no pasara nada. Este tipo de comportamientos son totalmente deplorables y por tanto creo que cualquier manifestación en contra de que se siga perpetrando este tipo de ataques sin ningún tipo de sentido es un poco.
Valencia Basket también lo ha anunciado en el día de hoy, que se juega a puerta cerrada y ha sido incluso después del alto el fuego y de toda la escenificación de ese acuerdo de paz en Egipto, Nacho.
Sí, primero fueron el Canarias y Baxi Manresa quienes anunciaban ayer, el domingo, mejor dicho, el fin de semana, esa decisión, y luego ha ido un poco a rebufo Valencia Baloncesto. Me parece al final, lo comentábamos, un poco tirar por la calle en medio. Es cierto que esa suspensión incluso del partido o negarse a jugarlo, como se había auspiciado desde algunos sectores, incluso políticos, pues no tenía demasiado sentido, sobre todo por el perjuicio que le causaría al Canarias. Y desde el punto de vista de seguridad, pues bueno, han querido ponerse un poco la tirita antes de la herida, aunque mi sensación sigue siendo la misma, que el problema puede estar más por fuera del pabellón que dentro, en un hipotético partido con público. Pero en cualquier caso, más allá de eso, yo creo que deportivamente no va a suponer una gran afectación, porque el equipo está en una buena dinámica, porque ya tiene asumido, o lo tenía, mejor dicho, desde hacía ya muchos días, que esto podía suceder. Y más allá, como digo, de la pena que da ver un partido con gradas vacías, yo creo que deportivamente no va a suponer una gran demora para el conjunto de Chus Vidorreta.
¿Estás de acuerdo con Soto y con Nacho Luque que teóricamente hoy no debe afectar demasiado, al menos al resultado, esta cuestión del puerta cerrada?
Hombre, jugar sin público en tu casa no es agradable. Yo entiendo que la gente diga que está igualado tal, pero afecta más al local que al visitante, que le da lo mismo. Igual le beneficia mejor no tener público que tener público. De todas formas, mezclar política con deporte es horroroso, y esto es terrible porque al final el público es el que paga, ¿no? Y al final no puede ver un espectáculo porque lo limita a un tema político.
Sí, es que al final es verdad que yo entiendo la protesta, ¿eh? Y la entiendo desde el punto de vista de que es un gran acontecimiento, que va a tener eco y demás, y que puede hacer la protesta. Pero si miramos al club, Nacho, es que el Canarias está un poco atado de pies y manos, como el Valencia y como el Manresa.
Es que no tiene más opciones, que al final, más allá de las cuestiones, como tú comentabas, puramente ideológicas o de conciencia, como se les quiera denominar, hay un compromiso adquirido, hay unos acuerdos firmados con unas instituciones supranacionales desde el punto de vista deportivo, y hay sobre todo unas posibles consecuencias en el caso de incumplir con ese acuerdo. Entonces, el Canarias, yo creo que, de manera también en consonancia con lo que le han recomendado las diferentes autoridades y cuerpos de seguridad, ha hecho lo que tenía que hacer. Pero es que ir más allá, yo creo, primero, que no le compete al Canarias ser quien decida suspender un partido por una cuestión de conciencia, y en segundo lugar no tiene tampoco esa posibilidad de hacerlo, a menos que quieras ponerse efectivamente a multas económicas, a sanciones deportivas. Entonces, si hay alguien que piense que Canarias está siendo tibio o blando en esta cuestión, yo creo que no tiene una visión global de lo que implicaría negarse a jugar un partido de estas características.
¿Alguien quiere decir algo más de esto, o hablamos ya de lo que pasa en la cancha, que es lo importante? Vamos al lío, ¿no?
Sí, yo creo que vamos Soto, al lío. Sí.
Sí, vamos a ello, porque si está no teniendo piedad es el propio La Laguna Tenerife con sus rivales, 2-2 Soto en Liga, y además arrasando el pasado sábado a la Andorra.
Sí, es una curiosidad, pero que estoy viendo a nivel general. Yo creo que este inicio de temporada los tanteos son súper altos, todos anotan, tanto el que pierde como el que gana, están anotando muchos puntos, ¿no? Y bueno, ahí está la Laguna Tenerife, que está ganando con llegando casi a los 100 puntos, ¿no? Entonces, bueno,
habrá que hecho los aros más grandes, ¿no?
Correcto, yo creo que sí.
Bueno, en el caso de Andorra, habrá que ponerle piscinas, porque la verdad es que el sábado metían entre poquito y nada, ¿eh?
Sí, en el caso de Andorra fue al revés. Le pusieron el aro pequeño a ellos y el grande al Canarias.
Sí, sí. La tapa.
Sí, de
sí, y bueno, yo creo que bueno, el inicio es muy bueno. Tampoco, bueno, el Baxi Manresa en casa es una buena victoria. Andorra no es un equipo que yo creo que va a estar luchando por estar en la zona alta. Y bueno, yo creo que lo importante viene a partir de ahora. Ahora viene, creo recordar, Murcia y Unicaja. Son dos partiditos donde se puede valorar un poco el nivel del equipo con adversarios de primer nivel, ¿no?
Sí, añado Baskonia, Murcia, Unicaja y Baskonia, los tres próximos, Luque, sí que son un termómetro más llevadero para saber dónde está este Canarias de Chus Vidorreta, ¿no?
Sí, yo creo que el estado de forma de algunos jugadores está marcando muchísimo todo esto, ¿no? Pero aparte del juego coral del equipo, como que se ha beneficiado de la buena forma de varios jugadores importantes. Y aparte, claro, vas a Italia, ganas también, juegas bien con Manresa, juegas en Italia bien, y luego vas a Andorra, que es un rival inferior a los dos anteriores, y bueno, juegas muy fácil, y eso te da la capacidad ahora de afrontar estos partidos con mucha más confianza, ¿no? Porque el sábado es un partido importante, porque UCAM Murcia es un rival que lo está haciendo bien y lleva mucho tiempo haciéndolo bien, y luego los otros dos pues son dos morlacos grandes, o sea que ahora se va a medir realmente el estado de... Y son partidos importantes, porque luego esto va sumando y al final... el final de la primera vuelta va a marcar mucho el destino de la segunda, ¿no?
Por cierto, que será también referencia para ver los rendimientos individuales, pero Luque, ¿cómo han empezado Shermadini y Jaime Fernández esta temporada?
Sí, impresionante. Yo creo que Gio ha aprovechado el europeo, por un lado, con una forma terrible, vamos a ver lo que dura, y luego Jaime, pues yo creo que se ha preparado mucho este verano, ha hecho un trabajo enorme para poder estar muy bien, y se le nota muchísimo. Ahora está fresco, con piernas rápidas, está metiendo de tres y penetrando como siempre con esa agresividad y verticalidad que tiene.
No había caído yo en lo del Eurobásquet de Shermadini, ¿eh? Buen dato ese. A ver si el hombre aguanta en la misma línea, a la misma altura. Soto.
Y ojo que bueno, ya vimos jugar algunos minutos a Wesley Van Beek, y que bueno, entiendo yo que hoy estará más tiempo en la cancha y puede ser un jugador importante. Por lo menos en este inicio de competición.
¿Vas al partido, Soto, es que por final, cierto?
A mí me dejan entrar.
A mí también, es que yo voy a ir, por si te lo digo. Nacho,
seguro que te veo. Seguro que te veo.
Una rendija por ahí. Tiene una rendija para ver. No, que yo solamente iba a apuntar que, evidentemente, si hablamos de estadísticas y vemos las valoraciones de Gio, de Jaime Fernández, pues son descomunales y son los nombres a destacar. Pero yo me quedé el sábado con el hecho de que los 12 jugadores anotaron y, sobre todo, ese juego coral que señalaba Luque, que todo el mundo está sabiendo lo que tiene que hacer, todo el mundo saca ventaja, todo el mundo trabaja detrás y delante. Por ejemplo, un jugador como Jokas Giedraitis, que viene en principio para ser pues uno de los referentes ofensivos, el talento que tiene, y sin embargo, bajando el culo, trabajando muy bien de media cancha para detrás, igual que Bruno Fittipaldo, igual que se hace los minutos que sale. Es decir, ahora mismo hay, digamos, un sentimiento colectivo muy importante, más allá de que un jugador u otro destaque y anote más. Esa idea global yo creo que es la que puede permitir, en una temporada tan larga y con tantos partidos y compromisos como esta, que el Canarias se mantenga en la zona alta de la tabla en todo momento.
¿Quién nos falta? Nacho, Fran Guerra, ¿no? Que se ponga ahí a tono.
Sí, está todavía ahí el hombre pues renqueante, se le notó que la falta de ritmo en el partido del sábado, también como comentaba Soto, pues Van Beek empieza a tener minutos y veremos si poquito a poco va entrando en dinámica, también que se le saque partido a lo que pueda aportar, sobre todo quizás en BCL, Héctor Alderete, pero bueno, ahora mismo estamos hablando de que 9-10 jugadores están por encima de los 20 minutos, por encima habitualmente de los 10 de valoración, y no hay muchas plantillas, más allá de los 3 o 4 mastodontes dentro de la Liga CB, que tengan esa profundidad y esa capacidad de que todo el mundo sea importante en el momento puntual.
Estoy pensando yo en Fran Guerra, Luque, y no solo para la Laguna Tenerife, que le va a hacer falta para dosificar a Shermadini, sino incluso para la selección española, ¿eh?
Sí, no le viene mal a la selección también un Fran Guerra, lo que pasa que bueno, detrás de esa lesión es complicada porque bueno, los tobillos, los pies son complicados, y más con gente tan grande, con tanto peso, jugando a este nivel con gente de mucho peso empujando. Y bueno, es normal que Fran empiece un poco fuera de ritmo, pero para mí es un jugador súper importante, y yo creo que a poco que empiece ya a coger el toque, va a ser definitivo para el equipo.
Sí, esa es la sensación que tenemos todos, ¿no? Oye, tremendo, por cierto, hablando de nombres propios, la presentación de Dylan Bordón en el estreno de la Liga U22, Nacho, ¿eh?
Sí, va, venga, sí. Sí, pero con un pequeño asterisco.
35 puntos, 4 rebotes, sí, 5 sí. Asistencias, 3 robos, 2 tapones, 40 de valoración. A ver el asterisco.
Numéricamente es un verdadero disparate. Está mandando un jugador que es internacional absoluto con Argentina y que ha jugado un partido en una competición contra muchos jugadores de 20, 19, 18 años. Es decir, el talento de Dylan Bordón está muy, muy por encima de la categoría. Es un disparate lo que ha hecho. Hay que trabajar un poquito el tema del lanzamiento exterior, que hizo 1 de 9, si no recuerdo mal, en triple, pero evidentemente está muchos puntos por encima de esa división. Yo tengo curiosidad por ver a Dylan Bordón en un nivel de exigencia un poquito más elevado. Quizás la ACB no tan, evidentemente no va a estar a este nivel, pero verlo compitiendo más allá de que se haya sido contra Valencia, pero insisto, Valencia U22 con todo lo que tiene, un jugador de muchísimo talento, de muchísimo futuro, de presente, pero al que hay que verlo escenarios un poco más exigentes.
Luque Soto.
Yo soy más localista. Yo uh-huh. destacaría, por supuesto, a Bordón.
¿Sí?
Pero también hay que destacar los 24 puntos de Xavi López.
Uh-huh. Sí, señor.
Un jugador de aquí, que ha ido por algunos equipos de la península.
Sobrino gran comentarista Gorka López, ¿no?
Correcto. Uh-huh. nieto de Cristóbal, no, el abuelo es el hermano de Cristóbal Rodríguez,
¿sí?
El que uh-huh. fuera jugador del Real Madrid.
Mira.
La verdad que es un jugador, bueno, que puede dar mucho que hablar y vamos a ver si tiene suerte.
Luque, ¿algo que reseñar de este tema?
No, porque lo vi el partido, lo vi en YouTube uh-huh. y nada, este chico se sale completamente en esa competición,
claro.
Pero bueno, es un fichaje de futuro. Creo que han acertado otra vez con un fichaje increíble por el futuro que tiene y la capacidad. Y espero verlo jugar en ACB pronto. Vamos a ver.
¿Soto, se anima usted con el chiste o no?
No, quiero ver el nivel de Nacho primero para saber.
Dale, Nacho, a ver.
Hombre, es un verdadero reto, ¿eh? Pero, Soto, te lo lanzo a ti. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Nos vemos cuando podamos. Adiós, buenas tardes.
Es muy bueno.
Gracias,
es
Nacho.
Es muy bueno. Es fácil, la competencia es fácil.
Madre
vale,
mía.
Era para saber, el martes que viene te cuento.
Te toca bueno. A ti, te toca a ti. Gracias, Nacho. Sí, Soto, Luque, abrazo.
Saludos, bueno,
chao. Chao, chao.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en la Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este otoño consíguelo todo con batería Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Tenerife se transforma en sabores gracias a Paisajes al Plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En el cierre, en el polideportivo, vamos a recuperar un sonido de esta mañana en Herrera en COPE Canarias. Carlos Viña.
Sí, porque el nadador malagueño Christian Jongenel está haciendo un reto solidario. Está ahora mismo en mitad del océano Atlántico, entre la franja de agua que hay entre Tenerife y La Gomera, además está a mitad de camino, y hará ida y vuelta. Se lanzó esta mañana desde la playa de San Juan, llegará a San Sebastián de La Gomera y volverá al puerto de los cristianos. Pero es que además lo hará sin neopreno, sino en bañador.
Si yo la hago en bañador, que también es un
sin
desafío.
Neopreno.
Exactamente, sí, es un desafío mucho más importante y más difícil. Y ahí un poco reside todo, ¿no? En saber gestionar el frío, el cansancio, los metros, Bueno, ahora mismo estoy aquí en el puerto y estamos esperando a que amanezca un poquito más para tener un poco más de visibilidad y poder salir. Y bueno, hemos ido intentando elegir un día bueno, ¿no?, de meteorología, ¿no? Pero bueno, aquí cuando estemos entre las dos islas, pues siempre el mar está mucho más movido.
Tremendo, ¿eh? Va a superar a David Meca, que hizo en su momento La Gomera, Tenerife y ya está.
Sí, sí, lo va a superar y está ahí, en mitad de camino. Pueden seguirlo, además hay una web en la que pueden pinchar el enlace para ver su trayectoria actual.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Y con esto ponemos el punto y final. Será hasta mañana. Gracias por estar ahí y por acompañarnos. Y hasta mañana.